En nuestros días hay tanta gente que sabe que existe la Biblia, que existe la realidad de Dios, que Jesucristo es la persona más importante de la historia humana, y aún así, la persona simplemente no quiere escuchar.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida. Antenas conectadas y oídos muy abiertos para escuchar lo que tenemos en el recorrido de Misión 66. Hoy descubrirás junto con nosotros la orientación exacta para comprender el destino del mundo. Soy Kimberly Yepes, dándote la bienvenida a una nueva aventura.
Y por aquí te saluda David Silva. Me alegra que te hayas unido a nosotros. Si esta es tu primera vez en Misión 66, te pongo al día. Estamos descubriendo las claves para la vida que se encuentra en la serie Cartas Pastorales. Estamos en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y hoy llegamos al capítulo 3 con el tema ¿Será el fin del mundo?
Soy Johnny Pérez. Qué bueno estar contigo hoy. En el mismo curso de ideas, David, del título de este episodio, te digo que si hay algo que intriga a la humanidad es el hecho de que la Biblia anuncie un fin para nuestros días.
La verdad es que el tema causa miedo y se ha anunciado por tanto tiempo. ¿Cuándo será el fin del mundo?
Me da escalofrío solo de escuchar tu pregunta, Kimberly. Pero creo que debemos comentar esta verdad sin provocar miedo a las personas. Así que vamos a descubrir juntos lo que hay detrás del final de los tiempos.
Pues sí, hasta ahora hemos leído y comentado las recomendaciones de Pablo a Timoteo que tienen que ver principalmente con la cuestión de la doctrina y del comportamiento equivocado de algunas personas de la iglesia de Éfeso. Pablo está dando la debida orientación a Timoteo y él empieza a partir de la sociedad de los efesios, cuya conducta conocemos a través de estudios históricos. Entonces, el apóstol va a hablar sobre escatología, sobre el escatón, los últimos días, y hacer la conexión entre aquella sociedad y esta realidad.
Prepárate, querido amigo y amiga, porque la descripción es impresionante.
Dice el texto ya en el versículo 1. También debes de saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos y que habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, que amarán a los deleites más que a Dios, que parecerán muy piadosos, pero negarán la eficacia de la piedad. A estos evítalos.
Quizás te asustes, pero la verdad es que los últimos días son un concepto en el pensamiento bíblico que se refiere a lo que pasará en el momento cercano a la segunda venida de Cristo.
Cierto. Por eso Pablo empieza a hablar de cómo será el escenario general. Tú que me escuchas, quizás recuerdes cuando eras más joven, adolescente o incluso niño, y te asustas por cómo la inmoralidad entró en una decadencia tan impresionante. Entonces nos ponemos a pensar, ¿será que los últimos días están de verdad muy cercanos? Porque la descripción bíblica muchas veces se asemeja a gran parte de lo que pasa en nuestra sociedad hoy. Ya ves, pero en el final de los tiempos, los últimos días ya tenían un elemento de existencia en los días de Pablo. Ya había trazos de esa realidad en aquellos días, una realidad que se complica aún más en el futuro, una realidad que se desarrolla y crece en la medida en la que el tiempo final se aproxima.
¿Y cuáles son las características que marcan esa realidad?
La verdad, David, es que habrá personas pésimas en su comportamiento hacia la sociedad y pésimos en el comportamiento hacia Dios. Llegarán a perder incluso aquello que no es característica solo de personas religiosas, sino una cualidad natural del ser humano. Y aquí podemos observar que la maldad hacia Dios y la maldad hacia el prójimo, los pecados relacionales, la inmoralidad sexual y la relación problemática con el dinero se destacan en esas características. Observa que las personas serán egoístas, avariciosas, engreídas y arrogantes.
Con esa descripción, me temo que ellas tendrán una relación terrible en el ambiente familiar.
Eso será un hecho y seguramente te has asustado al oír tantas noticias en los medios sobre padres y madres que abandonan a sus hijos, padres y madres que han llegado al punto de matar a sus propios hijos, e hijos que matan a padres y madres, hermanos que se matan los unos a los otros.
A esto se añade una sociedad que llega a decir que el aborto es un derecho.
Una realidad triste en la que las personas serán desobedientes a los padres y sin amor por la familia, sin dominio propio, crueles, enemigas del bien y más amantes de los placeres que amigas de Dios. Y por increíble que parezca, con tanta maldad y con tanta falta de obediencia a Dios, ellas aún tendrán una apariencia religiosa. Van a decir cosas que parecen indicar que ellas tienen compromiso con Dios, pero esa apariencia de piedad no corresponde con la verdad. Todo eso ya estaba ocurriendo en los días de Pablo. Fíjate cómo la cosa era complicada. Tanto es así que en el versículo 6 leemos que
«Porque son estos los que se meten en las casas y cautivan a mujeres débiles y cargadas de pecados, que se dejan llevar por sus malos deseos».
Vemos en las cartas a Timoteo que uno de los enfoques de los problemas doctrinales y morales alcanzaba particularmente a las mujeres. Mujeres que son tan bendecidas por Dios cuando se dedican a Él, pero cuando se apartan del camino del Señor se vuelven especialmente perversas.
Lamentablemente, el texto muestra eso con bastante claridad.
Tristemente, esas mujeres son llamadas aquí débiles. El texto griego dice literalmente mujercitas, en una manera de despreciar su comportamiento. Son las mujeres influenciadas por herejías y por esos comportamientos equivocados allá en la época de Timoteo. Y no era un problema solamente doctrinal, sino de inmoralidad, porque ellas se dejan llevar por toda clase de deseos.
Dice aquí en el versículo 7, que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad.
Ellas se parecen a aquello que la historia judaica relata sobre la oposición a Moisés en Egipto, que es mencionada aquí en el versículo 8.
Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también estos hombres se oponen a la verdad. Su entendimiento está corrompido y en cuanto a la fe están descalificados. Pero no podrán seguir avanzando porque su insensatez se hará evidente a todos como también lo fue la de aquellos.
Ya ves, querido oyente, el comportamiento moral equivocado, la decadencia, está asociada a una resistencia a la voluntad y a la palabra de Dios.
Entonces, Johnny, ¿será el fin del mundo?
Es la pregunta que hacemos.
¿Será que esa situación que vemos aquí en la carta del apóstol Pablo, esa decadencia que está presente también en nuestra sociedad, es un elemento que presagia el final de los tiempos?
Realmente es algo sobre lo que pensar y reflexionar con atención, porque, de hecho, estamos asustados con la decadencia moral, especialmente de aquello que conocemos como civilización occidental, y ante la posibilidad terrible de que el fin realmente se acerque.
¿Cómo debe ser nuestra forma de actuar? ¿Cómo debemos actuar ante tanta maldad?
Bueno, la respuesta la encontramos donde Pablo le dice a Timoteo en el versículo 10.
Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones y padecimientos.
Es decir, la doctrina bíblica, la virtud de caminar con amor, con fe y con paciencia son solicitadas aquí. Quizás a veces te desanimes ante tanta cosa equivocada. Ves a tanta gente a la que todo le da igual que llegas a pensar, ¿sabes qué? La cosa se está poniendo difícil. Voy a hacer lo que me dé la gana y sacar provecho yo también. Mi querido oyente, no hagas eso. Escucha hoy la palabra divina que dice, ve despacio, ve con paciencia. Sigue adelante en tu fidelidad a Dios, porque el fin de aquellos que se entregan a la maldad es sencillamente terrible. Y es tan cierto que el camino con Dios involucra sufrimiento que Pablo dice que él pasó por persecuciones y sufrimientos, cosas que ocurrieron con él en Antioquía, Iconio y Listra. Mira a partir del versículo 11.
Sí, dice, las persecuciones que soporté y de todas ellas me libró el Señor, asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados.
No vale la pena entrar en el juego terrible de degradación de la sociedad de hoy. aun con sufrimiento, aun con persecución, es necesario entrar con fuerza e ir en contra de esa ola, aun estando en dirección contraria. En ese sentido, el texto camina hacia el final. Pero tú, recomendación ahora para Timoteo como pastor allí en Éfeso.
Tú, por tu parte, persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, pues sabes de quién has aprendido.
Fíjate qué belleza, qué maravilla. Tenemos la responsabilidad de orientar a nuestros hijos desde pequeños en los caminos de Dios.
Tú desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe que es en Cristo Jesús.
Aquí observamos una referencia al trabajo de Loida y Eunice, madre y abuela de Timoteo, que orientaron al niño Timoteo en la palabra de Dios. Mucha gente piensa que la responsabilidad de sus hijos está en manos del Estado, del ayuntamiento, del profesor de la escuela bíblica, y no se toman tiempo para orientar a sus hijos en el camino correcto. Para alertar en contra de eso, entonces Pablo dice uno de los versículos más importantes de la Escritura Sagrada, para que entendamos bien qué es la Biblia. Él dice,
toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Creo que todos deberíamos memorizar esas palabras y recordarlas con frecuencia.
Kimberly, es altamente recomendable hacerlo. Marquemos esos versículos como claves para nuestro recorrido de la vida. 2 Timoteo 3:16-17. El parámetro es la Biblia. El parámetro es la Escritura Sagrada. La gran verdad, querido oyente, en medio de la confusión de los días de Pablo y de nuestros días, es que tenemos dos opciones. O entramos en la ola general de tanta gente a la que le da igual todo y se sumerge en esa degradación complicada, o ponemos nuestra atención en la Escritura Sagrada, a los principios de Dios que orientan nuestra vida.
Johnny, ¿de verdad crees que esa es una buena decisión?
Sin duda. Amigos, no hay mejor decisión en la vida que creer en Jesucristo, en lo que hizo por ti y por mí al morir en la cruz, y poner nuestra atención en la palabra de Dios para que sus principios te orienten, guíen tu vida. Esto es 100% recomendable, 100% garantizado.
Por lo tanto, terminamos nuestra reflexión recordando nuestro tema. ¿Será el fin del mundo?
David, ese día puede estar acercándose muy rápidamente y debemos orientarnos por la Escritura. Así que, aunque sea el fin del mundo, debemos orientarnos por la Escritura. Seremos diferentes de toda la gente y de todo el mundo.
Esto del fin de los tiempos para algunos causa miedo. A otros no les importa porque no creen que este mundo como lo conocemos algún día dejará de existir. Otros se ríen de las advertencias diciendo que han escuchado por años que sucederá, pero aún no ha ocurrido. ¿Y qué piensas tú? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. O déjanos tus comentarios. En nuestras redes sociales nos encuentras como misión66.rtm. Solicita el libro Misión Nuevo Testamento. Creemos que te ayudará para aclarar dudas en aspectos importantes de la vida. Es gratis. Ya veo que David está más que listo para bombardear a Johnny con preguntas.
Veo que me conoces bien, Kimberly. Sí, ahora llegan las preguntas y respuestas de este recorrido en el capítulo 3 de 2 de Timoteo. Comparando versiones bíblicas, encontramos palabras como avaros, vanagloriosos, soberbios, sin afecto natural. Fíjate, cada palabra es lo que pone. ¿Qué son esas características, todas esas palabras, Johnny?
De hecho, algunas traducciones son más complicadas a la hora de presentar esa lista. La palabra vanagloria, a lo mejor, el que la escucha piensa que es algo del lejano oeste. La vanagloria ataca de nuevo, pero no tiene nada que ver. Jactanciosos tiene que ver con orgullo, arrogancia y presunción. Su significado se refiere a alguien presuntuoso, engreído. Otra expresión difícil de traducir es la que vemos como insensibles, que da la idea de una persona quizás poco educada, que no tiene tanto afecto, y la palabra del griego es más dura que eso.
Vaya que es una palabra muy seria.
El sentido es el de una persona completamente sin amor. En la Reina Valera contemporánea aparece como sin afecto natural. Y cuando los estudiosos discuten esa palabra importante, ellos sugieren que es una persona que no tiene ni el amor por la familia. Tal como vemos hoy en día personas que tienen el coraje de abandonar un bebé en plena calle.
Personas que tienen el coraje de abandonar a sus propios hijos, carne y sangre, y gente que mata a padre y madre.
Es una maldad que no preserva ni el vínculo familiar. Una traducción inglesa más reciente traduce como inhumanos, sin humanidad, para que entendamos cómo es eso de serio. Algunas palabras quizás pierdan mucho de la comprensión del texto, y otra palabra difícil de entender en alguna traducción más antigua es infatuados, que significa vanidosos, soberbios, orgullosos. De hecho, la Reina Valera contemporánea lo traduce como envanecidos. Así que es importante observar esa lista y ver que esas características, debidamente traducidas, nos dan una idea bastante clara del perfil de las personas de los últimos días, lo cual parece enseñar ya la llegada del fin del mundo.
Es curioso que después de presentar todo ese perfil de las personas de los últimos días, Pablo habla aquí en el versículo 5 que debemos huir de ellas. La Biblia ordena huir de esa ola de maldad de los últimos días.
Y surgen otras preguntas, tales como, ¿debemos entonces fundar un centro de retiro espiritual, un campamento en un sitio allá en medio del campo, quizás un monasterio en la montaña? ¿Cómo queda? ¿A dónde vamos?
Saben que la idea no es nueva. Ya desde tiempos antiguos y principalmente en la Edad Media, gran parte de la cristiandad pensó que huir de esos problemas era aislarse. Una comprensión que ya había surgido incluso en algunos grupos judaicos. Pero la gran verdad, como vemos en la vida de Pablo y de Timoteo, es que la solución no es esa.
Huir de esas personas significa no involucrarse en las mismas cosas en las que ellas están involucradas, ¿cierto?
Así es. El cristianismo bíblico es un cristianismo que pretende ser luz para el mundo, luz en la sociedad. Jesús nunca se ausentó de la sociedad. Él estaba en medio del pueblo para intentar, de hecho, bendecir a las personas.
Si la iglesia se hace ausente, distante, ¿cómo las personas van a conocer la verdad, el evangelio?
Eso es así como una especie de narcisismo espiritual, un alejamiento de la vida que resolverá la situación. Huir ahí no significa huir literalmente, salir corriendo. No significa sufrir del síndrome del avestruz y sencillamente aislarse del mundo. Pero significa no corromperse moralmente como esas personas están corrompiendo. Significa no entrar en la ola de la maldad.
Ahora, desobedientes a los padres y sin amor a la familia no son problemas tan graves como los presentados en esta lista, ¿no es así?
Aparentemente creemos que no, porque estamos acostumbrados a una sociedad que aprendió que determinados problemas son problemas pequeños, cuando en realidad ellos son muy graves y serios. Vivimos un tiempo en el que el respeto a la autoridad de los padres, a la obediencia, perdió el valor.
A muchos niños hoy les da igual la autoridad de los padres, de los profesores, y eso es resultado de una manera equivocada de pensar.
La sociedad está ahora cosechando los frutos de forma dolorosa y sufrible. Por lo tanto, por increíble que parezca, la sabiduría bíblica nos revela que la desobediencia a los padres y la falta de amor a la familia son cosas muy serias y graves.
Cuando alguien no escucha ni a su padre ni a su madre, esa persona no va a escuchar a nadie.
Cuando una persona no respeta a sus propios progenitores, ella no respetará ni a la policía, ni respetará a nadie. Gran parte de los problemas que enfrentamos hoy son resultado de la inmoralidad y de la decadencia de la familia. Eso trajo un peso muy grande en los días de hoy, y los principales portavoces de la sociedad, con sus discursos seculares y humanistas, no quieren aceptar que ellos cometieron un gran error en el pasado.
Y ahora estamos ahí, cosechando el resultado de ese error.
Y la Biblia correctamente dice, es tan grave ser egoísta y avaricioso como desobedecer a los padres y no tener afecto por la familia. Así que la sabiduría bíblica sigue hablando alto y claro, diciendo aquello que la humanidad necesita escuchar, incluso en los días de hoy.
Ahora, ¿cómo explicas el versículo 7 del capítulo 3 de 2 de Timoteo? Que nos dice que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad.
Mira qué situación. Personas que siempre están estudiando, siempre aprendiendo, pero que nunca entienden nada, nunca llegan a ningún lugar.
Por lo tanto, ¿qué tuvieron? ¿Un historial con aprobación automática? ¿Cómo queda esa situación?
Da la impresión que la persona no le encuentra sentido a las cosas.
¿Cómo es que aprende todo el tiempo y nunca es capaz de retener nada?
Déjenme explicarles. En realidad, el problema de esas personas no es una incapacidad de aprender, es una actitud anti Dios. Observa que en nuestros días hay tanta gente que sabe que existe la Biblia, que existe la realidad de Dios, que Jesucristo es la persona más importante de la historia humana, y aún así, la persona simplemente no quiere escuchar. Ella tiene un prejuicio, está cerrada, se elude diciendo no, porque en la religión hay mucha cosa mal. La gente hace esto, hace aquello, pero ella ni permite a sí misma entender lo que está pasando. Lo que hay de gente que critica a la Biblia, a Dios y a la Iglesia sin ningún conocimiento es impresionante. Ese es un prejuicio realmente increíble. Así que es una cuestión de resistencia a la verdad más que cualquier otra cosa.
Ahora, cambiando el tema, es interesante que aparecen dos personajes históricos en el versículo 8, Jannes y Jambres. ¿Dónde encontramos la historia de esos dos? Parece que es en el Antiguo Testamento, ¿no es así?
Jannes y Jambres son considerados por la tradición judaica como los magos que resistieron a Moisés ante Faraón. Pero mira, no tenemos una referencia a esos dos en la Biblia, salvo esta en 2 de Timoteo. En el Antiguo Testamento lo vas a buscar y no los encontrarás. Aún así, Pablo utiliza la tradición judaica y se refiere a ellos por los nombres con los cuales ellos pasaron a la historia.
¿Y qué escritura es esa que Pablo menciona aquí en el versículo 16, si la Biblia no estaba terminada hasta entonces? ¿Qué quiere decir él? ¿Que el asunto ya era inspirado por Dios?
La Biblia no estaba terminada todavía en el caso del Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento estaba totalmente terminado y Pablo está hablando del contexto judaico. Es un hecho que Timoteo conoció la historia del Antiguo Testamento. Él conoció el anuncio de la salvación, así que él tenía formación en el conocimiento de las cosas de Dios, según vemos aquí. El Nuevo Testamento todavía estaba en un proceso de formación, y eso está bastante claro. Podemos tener total certeza de eso.
¿Qué otras claves podemos encontrar en este capítulo? ¿Hay algo importante que estamos dejando pasar?
David y amigo que me escuchas, la inspiración de la Biblia es una de las cosas más importantes que debemos aprender aquí. La Biblia tiene origen en Dios. La inspiración que está presente en ella es una inspiración que vino de parte de Dios, lo cual significa que Dios es el que garantiza su contenido. Todo lo que está en la Biblia es verdadero y es de inspiración divina. Son palabras que literalmente fueron sopladas por Dios. Dios supervisó todo el proceso, de tal manera que la Biblia merece plena confianza.
Ahora es el momento de recordarte que nos sigas en las redes sociales. Déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Y tú que nos acompañas, estarás pensando, ¿será el fin del programa? No, todavía tenemos la aplicación y el resumen de lo que hemos descubierto hoy.
Bueno, en Misión 66 hoy recorrimos 2 Timoteo capítulo 3. Nuestro tema fue, ¿será el fin del mundo? Sí, querido oyente. Después de oír los noticieros nos quedamos con esa impresión. La situación está complicada y nos ponemos a pensar cuál será el futuro de este mundo descontrolado y perdido. La gran verdad es que vivimos en un mundo confuso y degradante, de tanta gente perversa y espiritualmente enferma, y es necesario tener coraje y firmeza para ser diferente.
Terminamos el programa Misión 66 de este día. Te esperamos en nuestro próximo recorrido. Solicita el libro Misión Antiguo Testamento. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando lo aprendido para el recorrido de la vida.